Deportes.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Un saludo, deseos de buena salud de Toni Cruz. Estamos a 2 de octubre, primer tiempo análisis de octubre. Y va a ser un tiempo análisis feliz y dichoso. El Córdoba ganó 3-0 al Recreativo Granada con goles de Albarrán, Quique Márquez y Toril. Lo hizo con solvencia, es verdad que lo puso fácil el conjunto nazarí, en parte, y ahora vamos a debatir sobre ello, por una estrategia un tanto amarrategui de su entrenador Milla. Pero bueno, hay que estar satisfecho por dos cosas, sobre todo porque desde noviembre del año pasado el Córdoba no lograba dos victorias seguidas. Y ya no nos acordábamos, de hecho desde el último partido de la 22-23 no sabíamos lo que era eso, de celebrar un triunfo como locales. Fue la primera vez que Iván Ania pudo festejar en el estadio del Arcángel y a la conclusión del partido lo celebró con la prensa de este modo. Esto fue lo que dijo el entrenador asturiano.
Pues era algo que necesitábamos ya. Esta era la tercera jornada que íbamos al tercer partido que teníamos como locales. En pretemporada solo habíamos disputado el del día del Cádiz, que a pesar de que hicimos muy buen partido, luego en los penaltis no fuimos capaces a ganar, y pues es una sensación muy buena. Sabemos que si quieres conseguir los objetivos pasa porque seas muy sólido en tu estadio. Los dos primeros días, sin estar mal en el juego, no fuimos capaces a sacarlos adelante, y para nosotros hoy es una sensación nueva, el primer partido de liga que ganamos en casa, y estamos muy contentos por ello, y también pues para que la afición pueda disfrutar. Y llegamos al final del partido sin ningún tipo de agobio ni apuro. Y
tampoco lograba dos porterías a cero seguidas el Córdoba desde, ojo, septiembre. Y para Ania, que un gol baste para sumar los tres puntos, pues es absolutamente clave.
Que un gol te sirva para ganar, creo que es lo muy importante. Muy importante. Nosotros somos un equipo con una propuesta ofensiva. Si somos capaces de dejar la portería a cero, tenemos muchas más, un tanto por ciento mucho más alto de poder ganar el partido, si somos capaces de dominar las áreas. En la tuya no encajar y en la otra ser eficaz. Y en este caso los dos días hemos dejado la portería a cero. Hemos tenido también esa suerte que se necesita, como el otro día que pegan el larguero y una muy buena parada de Carlos, que también es necesaria para poder ganar los partidos. Pero creo que estos seis puntos que hemos conseguido nos van a dar confianza para poder trabajar con una autoestima más alta y con más tranquilidad también.
El equipo blanquiverde es ahora sexto. Su próximo compromiso lo afrontará el sábado desde las 6 en el Mirador ante el Algeciras, precisamente el ex equipo de Iván Ania. Repasamos el resto de marcadores del fin de semana. En tercera federación seguimos en fútbol. Este fin de semana el Salrem ganó 2-1 al Ayamonte. El Espereño empató a 1 en Conil y en Pozo Blanco se vivió un polémico duelo provincial en el que el Ciudad Lucena venció 0-2. El árbitro onubense Espina Rodríguez expulsó en los primeros 12 minutos a Fran Gómez y a Ángel García. Así que los vallesanos tuvieron que jugar casi 80 con dos jugadores menos. Y Antonio Jesús Cobos, técnico del Pozo Blanco, explicó cuando terminó el choque que nunca le había pasado algo así.
Que el club quería que hubiese un buen ambiente de fútbol y creo que lo ha conseguido. No me ha ocurrido esto nunca. Yo empecé a jugar fútbol con 13 años, porque entonces no había categorías inferiores. Y no recuerdo ni un solo domingo desde que tengo 13 años que haya estado sin jugar, porque yo dejé de jugar y a la semana siguiente me puse a entrenar. Entonces, ahora lo estábamos hablando ahí y la verdad es que no me ocurrió nunca esto. Así que es otra experiencia más que hay que vivir para el libro cuando nos retiramos y tengamos que escribir una memoria, pues otra experiencia más.
Esta semana hablaremos con Antonio Jesús de ese polémico arbitraje. En femenino, el Córdoba sigue sin levantar cabeza, es colista y cayó 2-0 en Cáceres ante el Cacereño. En polideportivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cayó 6-3 ante el Pozo de Murcia, aunque dio muy buena imagen a pesar de tener 4 bajas en sus filas. En balonmano, Asobal, Ángel Jiménez de Puente Genil superó al Puerto Sagunto y lo hizo con contundencia, 37-27, así que sigue en la zona noble de la categoría. También en balonmano, en Primera Nacional, Cajasur 30, Monte Quinto 29, Ars 29, Triana 35 y Bolaños 30, La Salle 25. En plata femenina, Solúcar 17, Adesal 34 y Alcalá 20, Deza 25. Y en baloncesto comenzó la Liga EVA, ¿y de qué manera? Hubo un emocionante derbi local entre UCB Camper Urogaza y el Coto Córdoba, que se resolvió con un triple de Luis Rueda sobre la bocina para la victoria de UCB Camper 63-61. Además hubo mucha concordia en la grada. Peñarroya, por su parte, ganó en Badajoz 82-72. Bueno, pues vamos a analizar, pero antes y como siempre, le agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos, pero queridísimos de verdad, patrocinadores. Ahora volvemos.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
En un entorno histórico monumental, nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
Pues ya estamos aquí en la taberna La Montillana para debatir, para analizar y para posteriormente papear. No todos, porque algunos de los aquí presentes tomarán las de Villadiego, qué rancio suena eso, cuando terminemos esta charla animada. Por ejemplo, en ese caso está Alex López, compañero, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, Tony, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, un buen fin de semana, ¿no? Estamos contentos, debemos de estar contentos, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que tenemos que estar contentos porque al final el Córdoba ganó, pero hay que analizar también cómo ganó, si nos gustó, si no nos gustó, si fue brillante, si no fue brillante. Bueno, de todo eso vamos a hablar también con... Esto podría ser una especie de tertulia de Alex, porque tenemos también a Alex Balsera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal? El club de los tocayos.
¿No? Sí, sí, sí. Compañero el día de Córdoba. Una primera y somera valoración. ¿Qué te pareció el Córdoba el sábado?
Pues yo creo que es ser muy positivo, hay que estar feliz, contento, porque siempre la victoria es de buen agrado. Es verdad que el Recreativo Granada, pues viéndolo visto, no te anima, ¿no?, a decir que el equipo puede ser lo más competitivo posible, porque no te exigió esa competencia el rival, pero bueno, se ganó con soltura y eso es lo que hay que valorar.
Seguimos de Alex en Alex. Ahora Alex Jiménez, compañero Cordoboli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El tercero en Discordia, estamos por aquí. Un placer, una semana más.
The last of the Alex, but not the least. Eres un Alex más aquí, ¿y tú cómo lo ves?
Yo, así de manera breve, creo que el Córdoba hizo lo que debería haber hecho en los últimos partidos y fue ser solvente. Creo que el Córdoba resolvió el partido como debía. Un encuentro que quizá fue más fácil de lo que podría haber cabido en un principio, pero bueno, también por demérito del Recreativo Granada, que como bien dijimos en la sala de prensa y lo comentamos, vino un poco a verlas venir, a encerrarse en su propio campo y a no proponer, y eso al Córdoba le vino de fábula para poder sentenciar el partido rápido y sumar tres puntos muy importantes para este inicio liguero, vaya.
Se ha sumado Saucedo, José Antonio, de nombre, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
Que es otro de los que nos abandonará y no degustará las excelencias de la taberna La Montillana.
No, vaya, sí, como siempre, ¿no? Es un tópico ya.
Es un tópico. Bueno, ¿qué tal? Porque él no estuvo en el partido del Córdoba, lo vio después. ¿Qué tal Poveda? Te voy a preguntar. ¿No estuviste en el concierto?
Sí, 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 muy bien, muy bien. La verdad que disfrutando mucho.
Hay gente pato.
Me sentí joven.
Sobre gustos no hay colores. Bueno, ahora hablamos de fútbol, no de música.
Muy bien.
Porque en eso diferiremos.
De lo que guste.
Diferiremos. Tony. Y nos acompaña hoy también don Rafael Barroso Gálvez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa?
Muy bien, encantado de estar aquí. El don te lo puedo ahorrar, porque yo soy Rafa. Aquí soy Rafa y ya está. Y me parecía raro que no hubiera ningún Rafa aquí en una mesa.
Sí, es verdad, es una mesa de Alex. De Alex.
Tengo que poner el punto, el punto tradicional.
El toque autóctono, aunque sí. Vienes de sueco. Hoy vienes de sueco.
Sí, vengo de sueco, comprado en Malmo, además, en mi último
viaje. Sí, de Malmo.
Sí, sí.
Y que contigo vamos a hablar de fútbol, pero si te parece empezamos hablando de atletismo, porque corriste la media de Almodóvar.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Calor, ¿no?
Muchísimo
calor.
Sí, una media, es una época un poquito rara, porque un 30 de septiembre o 1 de octubre puede ser el final del verano o el principio del otoño. Esta vez ha sido el principio del verano, es como el tiempo en junio. Una media que empieza, que está fenomenalmente organizada, todo perfecto, el pueblo se vuelca.
¿Tú te volviste en autobús?
Yo me volví con amigos que tenemos ahí el coche y tal, pero está tremendamente bien organizada, muchísimo avituallamiento, doblaron avituallamiento en previsión de lo que se esperaba, pero sí es verdad que es para selectos, entre comillas, porque es complicada, es muy de mente, y si te toca la temperatura que tocó ayer, pues es peor. Pero bueno, yo contento con mi 1.38, iba por 1.36, 1.35, pero contento, me pegó un pajarón enorme, pero ya me lo tomé del 13 al final, me lo tomé como entrenamiento para maratón, así que tranquilamente. Me encontré ayer Pepe Díaz al final, que
sí, 1.21,
le dije, chico, muy bien, contento.
Yo tengo una anécdota con Pepe Díaz que le voy a contar, ahora hablamos del Córdoba, pero una anécdota curiosa. No sé si recuerdas la concentración de Málaga, de Fuengirola, bueno, de Fuengirola, de Mijas.
Sí, por supuesto.
La de la Cala, que sí. Había allí una pista de squash. Y yo jugaba al squash, siempre me ha gustado jugar al squash, cuando el squash estaba de moda y no ahora el pádel, que también vuelvo al sobre gustos ni colores, a mí me gusta mucho más el squash que el pádel, ahora de nadie hecho, juega al squash.
Éramos así de squash en Sierra, antiguo.
Bueno, pues un día me vio, porque allí se alquilaban raquetas y tal, me vio Pepe con una raqueta y me dijo, ¿eso qué es, tal, no sé qué? No sabía nada del squash. Y digo, venga, que voy a... Y claro, él no podía jugar al squash, porque al final es un deporte tal, pero de Strange se vino conmigo y jugamos al squash. La primera partida se la gané yo, o sea, que puedo presumir de ello. A partir de la segunda, que le cogí un poco... Y el squash no es fácil, ¿eh? Porque
no,
tienes que...
Estos sacan el gen claro, deportivo, y te ganan a todo. Bueno, son como Chicho Terremoto.
A partir de la segunda...
Un triatlón de esto y lo
por eso digo, a partir de la segunda me arrasó, claro. la tercera, la cuarta, mira, vámonos, ya se acabó. O sea, ya era imposible ganarle, porque al final son profesionales y saben jugar a cualquier cosa. Bueno, dicho este pequeño apunte, esta anécdota, que creo que venía al caso, hablamos del Córdoba 3 Recreativo Granada 0. Como siempre, incluso en una victoria tan clara, todo tiene matices, y más en una ciudad como Córdoba. Hay a quien le gustó más el Córdoba, hay quien dijo que todo fue de mérito del Granada, del Recreativo Granada. No sé, yo creo que se puede poner un poco de las dos cosas, ¿no? Porque empezamos por lo segundo, el Recreativo Granada. Y si os parece, empiezo con Saucedo, que es el técnico de aquí. ¿Cómo pudo su técnico Milla desnaturalizar tanto a un filial? Porque vino aquí a meterse atrás con 5 defensas, 4 hombres en el centro del campo, uno arriba solo, y a pegar pelotazos, pero desde el minuto 1. Pero es que no estoy hablando de balones en largo, no, eran pelotazos, eran despejes. Esos jugadores cualquiera despejaba en cualquier momento.
Bueno, ya lo dijo Iván Ania en rueda de prensa, ¿no? Lo normal es que tú, para analizar a un rival, utilices sus 5 últimos partidos por ver un poco qué patrones se repiten, ¿no? Y el patrón que esperaba Iván Ania era un Recreativo Granada presionante arriba, ya incluso apuntó, ¿no?, que hasta contra el Málaga, ¿no?, habían mostrado esa imagen, y yo creo que Milla lo que pretendió fue sorprender, es decir, jugar su arma. Nadie viene a darse un tiro en el pie, ya he dicho muchas veces esto de...
Pretendía hacer un Linares, me parece a mí.
Probablemente, para dificultar las cosas al Córdoba, que también lo estudiaron en Granada, pensarían que la mejor opción era esta, la de un bloque bajo, acumulando mucha gente por detrás del balón y esperar los errores, sobre todo en transición defensiva del Córdoba. No le salió bien, el Córdoba marcó pronto, al adelantarse ya un poco rompe los esquemas de Recreativo Granada. Como siempre, hablar a posteriori nos resulta más fácil, pero a priori yo no lo vi tan mal,
pero a Recreativo Granada.
Sí, exactamente.
Yo lo vi un
no, hombre, te quiero decir,
Claro, una vez
yo,
que
yo,
tú...
Yo no recuerdo un equipo tan malo desde Segunda Federación y, ¿sí? Y pocos, ¿eh? Pocos me parecieron tan malos, un fútbol tan paupérrimo, tan cobarde...
Cuando están acostumbrados a hacer... Cuando, o sea, están acostumbrados esos futbolistas a hacer otras cosas...
Es que por eso digo, es que una cosa es defender, que defender es totalmente lícito y me parece muy lógico, de equipos más humildes o menores, y es normal que el Recreativo Granada se vea menor que el Córdoba en el Arcángel. Una cosa es defender, y otra cosa es lo que hizo el Recreativo Granada, desnaturalizar a tus futbolistas. O sea, si tú pones a un medio centro creativo a pegar pelotazos, pues probablemente los pegue mal. O sea,
claro, pero por eso te digo que la idea a priori no es mala, la idea no es mala,
que me hubiera puesto, pero 11
igual
defensas.
Igual las herramientas que tienes no eran para esto, no era para esto. Entonces yo creo que le salió mal la jugada, le salió mal al Recreativo Granada. Afortunadamente para el Córdoba fue todo bien, ¿no?
No sé si lo visteis así, el Recreativo Granada, o estáis en la línea de Saucedo de que no fue tan mal rival como el resultado dice.
Ya no solo en defensa, sino en ataque, la presión alta cuando lo intentó, que fue un par de veces, yo creo, mal contada, súper estática, no corrían a presionar a la zaga blanquiverde, y por lo general yo creo que el partido del Recreativo Granada es un desastre, ¿no? Que no empaña luego la actuación del Córdoba, que supo jugar también en sus cartas, supo tener tranquilidad, algún punto quizá de... un poco de desconcentración.
Ahora tocamos los puntos un poco más oscuros. Vamos a empezar por lo bueno y después vamos por
regalar
lo
malo. Algún balón, pero jugó sus cartas, tuvo el acierto también del gol con la ayuda del portero rival, ¿no? Que yo creo que eso también cuenta muchísimo, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Un partido te quitan con una expulsión, te trastocan algo que estás haciendo muy bien, luego en otro el portero te ayuda, ¿no? Para conseguir esa victoria, pero por lo general bastante bien. Mucho de mérito de Recreativo Granada, pero el Córdoba supo jugar las cartas contra un rival que, pues yo creo que, como bien ha dicho Tony, el peor, ¿no? Desde que veíamos los equipos de Segunda Federación, el peor aquí en Primera Ref.
Un recién ascendido. Oye, pues mirando todos para abajo, mirando al horizonte...
No, yo estaba pensando que realmente no sé hasta qué punto el partido fue malo del Recreativo Granada o también no influencia un poco el resultado que vimos. Al final, obviamente lo señalaba antes Rafa con el dedo, son dos errores los que comete el portero del Recreativo Granada, que recordamos, a priori es el portero suplente del Recreativo Granada, porque el portero titular estaba con el primer equipo. Se notó, y yo creo que también el Córdoba se sintió mucho más cómodo y el plan de partido del Recreativo Granada se dispersó un poco cuando Albarrán marca ese gol en el minuto 19 y trastoca todo, porque al final no era un balón tampoco excesivamente peligroso, sí que es verdad que le bota justamente ante delante el portero y hace que entre ese gol. Y yo creo que a partir de ese momento el Recreativo Granada se quedó un poco que no sabía muy bien qué hacer, porque el partido que esperaban era un partido largo, un partido, como bien has dicho, similar a del Linares, que la propia presión del Arcángel le afectara al Córdoba y se acabase pegando ese tiro en el pie que veníamos repitiendo que se pegaba tantas veces el Córdoba. Lo que pasa es que se lo dio, pero el Recreativo Granada no aprovechó sus oportunidades porque pudo haber empatado. De hecho, Iván Ania lo...
Segunda persona que apunta a eso, que yo también quiero sacar, porque fue 3-0, pero ahora lo hablamos.
Claro.
El descanso perfectamente podía haber sido 1-1 a pesar de todo.
Eso, porque el Córdoba tuvo ocasiones no excesivas, pero tampoco las materializó, y sí que es verdad que el Recreativo Granada esperó y tuvo su oportunidad. Lo que pasa es que, obviamente, la calidad de los jugadores y también el esquema táctico que optó Milla imposibilitaba un poco que pudiesen hacer mucho más daño, pero obviamente si estuviésemos hablando de un 1-1 al descanso, creo que el resultado final hubiese sido muy diferente y las sensaciones que tendríamos ahora serían también muy diferentes.
Rafa, no sé cómo lo viste tú.
No, yo coincido más o menos con todo lo que se ha dicho, ¿no? A mí, personalmente, por lo que he visto, no me gustó nada el Recreativo Granada. Sí es verdad que puede ser que se le fastidiara el plan con esas dos tragadas, porque son dos tragadas, le bota adelante, pero es parable. Y la segunda es
cómica.
Después tiene buenas actuaciones también. Es la típica actuación de un portero, a lo mejor...
Falto de ritmo.
Exactamente, que llega a un estadio... Mira para arriba y dices,
uy. Estuvo en Algeciras, por el Tristán,
que tampoco... Pero bueno, es la típica actuación que alterna tragadas enormes con buenas intervenciones, porque le saca alguna Antonio Casas y tal. Al margen de eso, sí es cierto que se le fastidia el plan de partido y yo creo que entran un poquito en bloqueo, tienen sus opciones, pero sí veo un Córdoba sin tirar cohetes, pero en una buena progresión. Veo un Córdoba con más posesión de balón. En este caso, la posesión sí vale, porque tú, al tener el balón más, estás evitando que el rival lo tenga. Cuando el rival no tiene el balón, por mucho que quiera, tiene muchas menos opciones de que te neutralice o que te pueda a ti fastidiar tu guión de partido que te han montado a través del primer gol, ¿no? Entonces, vi un Córdoba bastante bien, sigo diciendo, sin tirar cohetes, pero ya da otra sensación. Veo jugadores que se empiezan a enchufar, que lo está necesitando el equipo, y después, sí, es verdad, habéis dicho que se podía haber ido al descanso el partido más igualado, pero yo creo que en el cómputo global de los 90 minutos...
No, hombre, fue un equipo, como todo, como propuesta...
A mí
como...
se me puede quedar hasta corto el resultado.
Sí, lo dijo Ibanani, estoy de acuerdo.
Se me puede quedar hasta corto.
Alex.
Bueno, yo creo que uno de los factores clave del partido, de todo lo que había hablado y que coincido plenamente, fue que el Córdoba tuvo más determinación. Determinación en el sentido de que insistió y pese a saber que tiene un rival enfrente menos experimentado y con mucho más nerviosismo, en el sentido de que no está acostumbrado a jugar en ese tipo de estadios, sí fue capaz y determinante desde primera hora de buscar, ¿no?, a la portería rival. Algo que le faltó quizá en otros partidos atrás, como pueda ser el caso de Linares, donde también se buscó la portería con menos acierto, pero esa posesión de la que hablaba Rafa fue buena porque se hizo en campo contrario. Entonces, ahí es donde el Córdoba realmente, con los jugadores que tiene, para ganarle el partido del pasado fin de semana, le vale. A lo mejor para ganarle ese partido a un Málaga, a un Castellón o a un Ibiza, a lo mejor ese sistema o ese plan de partido no le vale o no le alcanza. No lo sabremos hasta que nos enfrenten, ¿no? Hablo con Castellón y Málaga porque el Ibiza ya pasó y fue un partido casi de pretemporada. Pero sí es cierto que evidentemente los goles que vinieron por errores, que es como el fútbol y José Antonio lo sabe bien, los goles son a consecuencia de errores que se producen. El portero no estuvo acertado y el Córdoba pues lo supo aprovechar. Creo que el resultado se quedó corto porque, sinceramente, si hubieran el Córdoba necesitado algún gol más, si hubiera tratado de una eliminatoria o de algo, posiblemente hubiera podido marcar por lo menos un par de ellos más, ¿no? Más allá de eso, no hay que tirar los cohetes al cielo. Se han ganado 3 puntos, que son los mismos que se consiguieron en Alcoy, y aprovechar esta buena dinámica. El equipo parece que ya es más reconocible, el esquema y el once parece ser que ya más o menos el técnico lo tiene definido, aunque pueda hacer uno o dos cambios y intentar aprovechar esa dinámica positiva que lo que viene el calendario ahora es bastante contundente en este mes de octubre.
Yo diría una cosita, sí, claro. Lo veo más reconocible, pero sobre todo lo veo más tranquilo. Partidos como el de Ibiza, por ejemplo, yo al equipo lo vi muy, muy acelerado en un momento en el que a priori tenía el partido controlado. Se le escapa de repente... Es un buen rival y tal, pero yo echaba en falta, oye, nunca mejor dicho, echa el balón al pie, tranquilo, van a salir las cosas, salgan bien o mal, pero no tanto aceleramiento, no tantas prisas por todo, vamos a estar tranquilos, tenemos un...
Desde mi punto de vista, el 2-2, Rafa, era buen resultado en ese momento.
Claro, a lo mejor tú dices, pero claro, es que es la primera jornada y todos los equipos dicen, yo en casa quiero empezar ganando y tal... Y lo digo por ese partido, pero también ha habido momentos en los que he visto cara poquito descompuesta, entre comillas, ¿no? Vamos a tomárnoslo con tranquilidad. Hay tiempo para todo, durante los partidos y durante la competición.
Es que yo le veo que a este equipo le falta plomo. Y también lo vi el otro día, ¿eh?
Pero yo creo que va mejorando en eso un poquito. Y eso es algo que tienen que hacer desde dentro, ¿eh?
Claro.
Oye, entre comillas, un lavado de cerebro. Es decir, los partidos se ganan en 90 minutos. No hay prisa para tal, que tenemos un error. Vale, pero ya está, nos recuperamos. Y durante la liga, lo mismo. El ejemplo lo tenemos el año pasado. Da tiempo de septiembre a abril a irte al cielo y a estrellarte contra el infierno. O sea, que te da tiempo, ¿eh? Que
todo es
subsanable porque...
En 38 jornadas, ya ves.
Claro, entonces vamos a estar tranquilos. Yo lo veo más tranquilo al equipo, más calmado. Ayer hubo un momentillo, o sea, el sábado, dos cositas con Carlos Marín, de una entrega típica al defensa y tal. Digo, uy, se van a bloquear un poquito. Ya creo que ya estaba el 3-0, no sé, estaba 2-0-3-0. Pero digo, a ver si van a entrar otra vez en Barrena, van a tener un fallo, se van a poner flan aquí atrás. Pero no, se recupera bien el tema y ya está. Lo vi bastante, bastante controlado en ese aspecto, algo que había echado en falta en Alcoy, por ejemplo, la segunda parte, el último minuto, un equipo muy guerrero, pero un equipo muy, muy normalito, tirando para abajo, que en su casa te mete todo, porque su estadio sabemos lo que es y tal, pero el Córdoba estuvo muy, muy, muy nervioso al final.
Es que y yo a colación de esto que estoy diciendo, y ahora te dejo que hables, Alex, quería bajar un poquito el hype. Y no quiero voy a parecer un poco el abogado del diablo, como el inventor del bajón, Ricken Sprocken. El Córdoba ha jugado en estas seis primeras jornadas contra él. Decimosegundo, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo. Es decir, que el único equipo de los que va a estar arriba es el Ibiza. El resto han sido equipos de la zona media-baja. Lo digo, hombre, vamos a ver, que para que miremos con perspectiva también todo, ¿no?
Sí, pero también es verdad que...
Hay que ganarlos esos partidos.
Claro, hay que ganarlos y a todos esos partidos hemos perdido dos. O sea, sí, sí. Al final se ha perdido...
Lo cual me inquieta más.
Se pierde contra Ibiza, que bueno, dentro de los planes podría caber. Se pierde contra San Fernando en ese partido raro que al final tuvo esa condición de la expulsión y demás. Y se pierde también contra Linares en un partido que yo creo que el Córdoba tampoco es que mereciese perder, aunque el merecimiento en el fútbol sabemos lo que es. Pero al final creo que, hombre, pese a que se ha jugado con equipos de la parte baja de la tabla, creo que al final el Córdoba va creciendo. Yo creo que es importante, va creciendo. De hecho, también se vio que, precisamente, aunque con ayuda del portero, el Córdoba marcó dos goles de balón parado en este partido.
Lleva muchos, ¿eh?
Lleva seis. Justamente esta semana sale una pieza en Cordopoli sobre ello. Lleva seis goles de los 10 que ha marcado. Seis son de balón parado, dos son de saque de banda, dos de córner, uno de penalti y uno de saque de falta lateral, lo cual es importante aprender de los errores. Y también un poco a coalición de lo que venís diciendo, de que le falta plomo y de que ya tiene un esquema. Me sacó ayer el dato Cana Blanquiverde, son siete los futbolistas que han repetido titularidad y podrían haber sido nueve, sí. En caso de que Marca y Carlos Marín no hubiesen visto la expulsión. Es importante porque las rotaciones solamente están llegando en ese central zurdo, en ese central diestro, perdón, y en ese extremo zurdo. Son las dos rotaciones.
Bien, las dejo votando. Es importante. ¿Tú consideras que es importante que haya un bloque definido?
Yo creo que sí, y es precisamente creo que fue lo que le faltó el año pasado al Córdoba con Germán Crespo, o quizás lo que le pudo faltar y lo que pudo acabar por detonar a ese vestuario. Que no hubiese un once claro, que no hubiese titularidades claras o suplencias claras, y aunque eso te da mucho, también se te puede volver muy rápido en contra, porque los jugadores no entienden suplencias algunas veces que vienen dictadas por un Excel, como quien dice. Es complicado. Yo creo que el Córdoba tiene un esquema reconocible, tiene una columna vertebral muy clara. Los jugadores, aunque muchos son de la temporada pasada, creo que están rindiendo, y también creo que parte de ese plomo va a venir con las dos recuperaciones de las lesiones que están ahora mismo, tanto Recio como Madrid Castellano. Son dos jugadores, son capitanes, dos jugadores veteranos y dos jugadores que tienen que darle ese plomo al Córdoba.
¿Alguien piensa lo contrario en esta mesa? Estamos, mira, aquí Alex Balsera va a encontrar, Alex Jiménez va a encontrar oposición en Alex Balsera.
No es que piense que lo contrario de dar un buen bloque es necesario, por supuesto, pero sobre todo en las primeras jornadas, mirándola, no creo que Ania se centrara en un bloque o en que no tenía jugadores para sustituir ese bloque, que es lo que pasa, pues, por ejemplo, con Recio, que no está en forma. Adri Castellano, cuando parecía que podría tener ya sus primeros minutos después de malas jornadas, va y se lesiona. Entonces yo creo que la chacaría esa plantilla tan corta a la falta de que no roten los jugadores, ¿no? Pero tenemos el caso de
plantilla corta porque se confía en sus jugadores.
Tenemos el caso de Carcedo, que yo creo que nadie cree que esté en su mejor momento, y que seguramente si tuviese un sustituto, pues hubiese tenido muchos más minutos que Carcedo.
A Cuqui. Cuqui a priori es extremo diestro.
Cuqui cuando es presentado, lo presentan como media punta. Obviamente Quique Marca es fijo. Entonces yo creo que también hay que achacar a esa plantilla corta que se ha hecho el que no haya tanta rotación y haya un bloque más fijo. ¿Que el bloque está funcionando? Por supuesto, que el bloque pues seguramente se ve que ya está siendo más rodado y que pues imagino que dará más victorias futuras. Pues eso habrá que verlo, ¿no? De momento sí que da esa sensación.
Saucedo, ¿bloque definido o preferirías más rotaciones?
Bueno, mira, voy a hablar, hombre, como...
¿A dónde vas? ¿Cómo patadas traigo?
Voy a hablar como entrenador.
Por eso,
¿no?
Por eso, claro.
Quiero decir, estamos jornada 6, una única competición, no ha lugar a rotaciones. O sea, aquí lo que pasa es que el año pasado yo creo que se subestimó el concepto de rotación, ¿no? Yo creo que se hacía en exceso. Parecía más un equipo alevín en el que tenemos que jugar todos. Y yo creo que eso, y ya lo dije desde Segunda Federación, que probablemente el talón de Aquiles de Germán Crespo estuviera en la dirección o en la gestión del grupo, ¿no? No ha lugar tampoco a hablar ahora de esto. Vamos a hablar de la presente temporada y del equipo, y volviendo un poco, me salgo de esta línea y vuelvo un poco a la línea de tu programa hoy. Creo que, analizando estas seis primeras jornadas, y ya lo he dicho, contra los rivales que nos hemos enfrentado, Yo creo que viene un nuevo entrenador con nueva filosofía, con nueva metodología, con una nueva idea de fútbol que plasmar, muy similar de cara al aficionado, probablemente muy similar a lo que proponía Germán, porque un equipo con iniciativa, un equipo, pero eso no es fácil implantarlo a una plantilla y cuesta tiempo y cuesta confianza, y cuando los resultados no llegan, como en el caso del Córdoba, y no podemos poner una venda, decir de 6 partidos hemos perdido 3, eso es una realidad tangible y eso hace que te tiemblen las piernas en determinados momentos. Aquí ya lo habíamos visto en la última jornada en Alcoy, el equipo saca adelante un par de acciones a balón parado frente al Alcoyano.
Claro, ¿por eso confío que el Córdoba tiene que ir a más?
Claro, si es que no tiene más opción que ir a más. Es que realmente, si nosotros, otra cosa es que estemos hablando de otra cuestión, pero creo que sobre esta mesa, creo que desde la dirección deportiva del club, desde cualquier estamento del Córdoba Club de Fútbol, hasta el último aficionado, aquí se habla de un equipo que aspira a ascender, ¿no? O que aspira a jugar el playoff. Si eso es así, es un bagaje muy pobre el que llevamos, ¿no? Y sacar los cohetes porque hemos defendido bien 2 córneres en Alcoy, pues tampoco. Pero todo en su justa medida.
Todo en su justa medida.
O sea, es decir, tampoco hay que hacerse ahora, oye, se ha ganado ante un rival que siempre es difícil, que nunca sabes cómo te puede salir un filial, que afortunadamente le salió mal su plan y el Córdoba supo aprovechar sus opciones y que ganó y ganó bien. Y que pudo haber sido más abultado, a pesar de que se esté señalando a Paul Tristán con, creo que un error en el primer gol. Yo creo que el disparo desde larga distancia de Carlos Albarrán es muy bueno, le bota justo casi encima. Yo creo que es difícil parar, pero luego tuvo varias intervenciones que evitaron que la victoria fuese más abultada, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poco objetivo, y creo que la victoria es buena. La victoria te da tranquilidad para seguir trabajando, y en eso es lo que yo insisto, en paciencia para Iván Ania, que hasta ahora a mí, y te hablo como técnico, a mí me está dando muy buenas sensaciones.
Ha dicho una cosa José Antonio muy interesante, y es que es verdad que cogiendo los números del Córdoba con 3 victorias y 3 empates no te alcanza, es decir, un 50% de los puntos...
Derrotas.
O sea, 3 victorias y 3 derrotas, y claro.
Derrotas.
Eso, digo que el 50% de los puntos logrados hasta el momento que lo veía el Córdoba, si tú coges cualquier clasificación de cualquier liga, con esos números no vas a estar nunca en la parte de arriba.
Te da para ser sexto, que es lo que somos ahora mismo.
Bueno, pero puede ser que al final de temporada no.
Ya.
Ni te alcanza.
38 jornadas, un 50%.
Un 50%
de la tabla.
Exactamente.
Ya.
Por eso te digo, entonces, tiene que aspirar a bastante más. Y hay que ser objetivo y hablar las cosas claras. El Córdoba sacó un partido adelante, que es lo que tenía que hacer. Porque además, recordemos que venía de 2 derrotas en casa. Es decir, que no se podía permitir el lujo de un nuevo tropiezo. Pero ser objetivo, oye, ponerse las cosas ante un rival recién ascendido a la categoría, que no hizo un plan de trabajo bueno y que el Córdoba, muchos chicos jóvenes, que el Córdoba supo aprovechar, pero hasta ahí, yo creo que hay que leer hasta ahí el lado positivo. Sacar cosas más positivas del Córdoba, por supuesto que se pueden sacar. Se volvió a dejar la portería a cero, se reencuentra con la afición y esa victoria que por fin ya te quita ese peso de encima, pero que tampoco hay que ir partido a partido, porque de nada te vale esos 3 puntos que has conseguido si ahora va a Algeciras este próximo fin de semana y hace el ridículo, ¿no? Ante un equipo que no ha perdido todavía.
Claro, es que yo creo, no sé si lo veis en la mesa igual, que la primera gran prueba de la temporada es el próximo sábado. Ahí tienes que demostrar, yo creo.
Tu paso, porque además vienes con viento de resultado a favor, y ahí es donde tienes que dar un paso y decir, aquí estoy yo, estoy, entre comillas, regenerado de todo lo que me ha pasado, fallos en las primeras jornadas y tal, y me voy a meter en la pomada. Yo quiero, volviendo un momento solo al tema rotaciones y tal, plantilla, desde mi punto de vista tú tienes que tener un 7 de seguridad. Para mí 7 jugadores que te sean fijos, sino fijos porque hay avatares de todo tipo, pero que tú sepas que son tu guardia pretoriana en el 90% de los partidos. A partir de ahí, el que la teoría esta de yo roto porque necesito tener enchufado a todos, yo no la compro, porque tener enchufado a todos, o sea, los jugadores se enchufan en los entrenamientos, se enchufan en los minutos que tienen los partidos, porque a lo mejor te dan 25 minutos y dices, no, es que en 25 minutos no le da tiempo a hacer nada. No, no, 25 minutos tú puedes demostrar.
Mira, Toril, y ahora vamos a hablar del tema.
Depende de cómo esté el partido, todo hay que decirlo. A lo mejor te dan 25 minutos con un 3-0 en Málaga y esos 25 minutos para ti, pues dices, ahora qué hago aquí. Pero bueno, yo creo que para que los jugadores se enchufen no es... lo voy a meter en el 11 hoy a ver si me sale, porque al final lo que está haciendo es volver loco a todo el mundo, afición, tu propio equipo. O sea, ya no eres reconocible, tienes que ser reconocible y tienes que tener una serie de jugadores que diga, este es el Córdoba, esta es la columna vertebral. A partir de aquí hay mucho tiempo, hay muchos avatares, no queremos que pase, pero hay lesiones, hay tarjetas, hay sanciones, hay tal, suelen pasar millones de cosas y al final todos tienen espacio, si tú les quieres dar sitio, pero tú tienes que ser reconocible, sí o sí. Y lo de Algeciras está claro, ¿no? Es un partido para mí, en esto de es muy importante una final, no, jornada séptima, pero sí es verdad que te tiene que ir definiendo un poquito dónde vas a estar o dónde quieres estar.
O hacia dónde vas a mirar, claro.
O dónde quieres estar.
Es que si no ganas en Algeciras, otra vez vuelve a irte al décimo puesto tranquilamente.
Sin meter presión, Alex, ¿eh? Ahí.
Sin meter, no.
No,
no,
si la...
es que hay mucha igualdad.
Claro,
está claro.
La presión la ha metido
la presión, pero la presión...
El Castellón está siete. Es que al final eres el Córdoba. Y, claro, y eres detrás de Castellón... Perdón, Málaga-Castellón está...
Y más sabiendo lo que ha dicho Toni.
Masa social.
Lo que te va a venir.
Claro.
Que te han quitado...
Peritas en dulce.
Exactamente.
Pero no solo eso, no solo lo que nos viene, es que yo considero que en San Fernando tienes que ganar.
Claro.
Por mucho que se te presenten en forma de expulsión, en forma de sanción, en forma de lo que queramos. Si tú quieres aspirar a algo
y alinear en esos campos
y ante estos rivales.
Por lo menos no
y lo digo desde el más profundo respeto, ¿eh? Ojo que no se tergiverse esto, pero en San Fernando tienes que ganar. En casa ante el Linares no puedes dejar de escapar.
Yo creo que esos dos partidos son precisamente los...
Claro, esos son los que marcan diferencia.
Claro, porque contra el Ibiza perfectamente en casa te puede pasar, pero...
Claro, igual que el próximo sábado en Algeciras. Si el Algeciras está mostrándose como se está mostrando y a final de temporada está ahí o está fildeando con la zona de playoff, pues uno de los campos que dice, bueno, pues allí puede ser que no ganes. O que empate o que salga derrotado. Pero a priori, el Córdoba tiene que ir a ganar a todos los campos porque es el sexto presupuesto. Yo no voy a hablar de masa social, yo no voy a hablar del nombre que hay detrás, porque las cosas nos pueden venir mal y el nombre no lo soporta todo. Pero es que eres el sexto presupuesto de tu categoría. Entonces, como poco, entre los seis primeros, de ahí no te puedes caer.
Bueno, eso lo has...
A priori.
Te has aventurado tú.
A priori.
Como no tenemos datos exactos, tenemos que...
Más o menos.
Yo quería también romper una lanza a favor de que se gana al Real Murcia, que es verdad que no ha tenido un buen arranque liguero, pero bueno, a priori el Real Murcia es uno de los equipos que están llamados a estar ahí arriba. Están metidos abajo también, circunstancialmente, yo creo, porque tienen ese partido atrasado contra el Ibiza.
Yo te digo, ¿cuándo van a salir de ahí abajo? Cuando echen al entrenador. Que es un horror.
Sí, pero al final tiene un buen equipo y va...
Así de claro, ¿eh?
O sea, Tony.
A mí me parece que es un desastre, Munua. Pero bueno,
hay una cosa muy clara, es que ha sentado a Rodri Ríos, ya con eso te lo digo todo, ha sentenciado el vestuario.
Desastre, ¿no? La semana pasada estuve yo en la manga...
Eso puede ser el principio del fin.
La semana pasada estuve yo en la manga y fui a ver a Fran de Paula, amigo nuestro bueno, ha hecho concentraciones, estaba en la manga club cuando fuimos con el Córdoba allí, era el organizador de las pretemporadas y ahora está en Pinatar Arena, ¿no? Y en Pinatar Arena entrena el Murcia y el Orihuela. Estoy visitándolo y estaba entrenando el Murcia y el Orihuela y había terminado de entrenar el Orihuela. Lo que pasa es que estaban ya yéndose y me dijo, vamos a ver... Era una maravilla lo que tienen allí montado. O sea, es tremendo, me da una envidia tremenda. Pasabas como una especie de biombillo larguísimo y te aparece otro campo con un césped tremendo y estaba entrando en Murcia. Y me dio, y no es por justificar todo lo que se ha dicho aquí, pero me dio la sensación en el entrenamiento, estaban allí entrenando...
Es que han cometido unos errores esta temporada.
Pasamos por aquí por detrás de la portería.
En las primeras seis jornadas.
Nos dijo Fran, vamos a pasar por aquí por detrás, a ver si tenemos suerte. Y dijo...
¿Que no te va aquí? Es de un balonazo,
dijo,
¿no?
Dijo, no os preocupéis.
No os preocupéis que nos van a dar. No va.
Típico comentario de...
Ya, de broma. Pero
se veía venir.
Vi un entrenamiento con muy poquita intensidad y... Y digo, pues esta gente parece que va a primera con 10 puntos.
¿Sabes lo
que
mala pinta, mala pinta ese sí. Real Murcia de Munua, sí. Por lo menos mientras este Munua, desde mi punto de vista.
A la plantilla sí tienen para.
Hombre, plantilla para tienen, para por todo. Supuesto, pero sí. Lo mismo que me parece, que por el contrario, Iván Nene parece un magnífico entrenador. O sea, independientemente
eso,
de que le de,
el
equipo
claro.
Juegue mejor, peor a días o que tenga más suerte o que tal, a mí me parece un.
Y muy atractivo en su propuesta
sí,
de
su
juego.
Propuesta de juego atractiva, además se nota. En las ruedas de prensa, o sea, porque él es, y nos volvemos a meter en el partido del pasado sábado, es muy exigente y habló desde la autocrítica, y me parece fenomenal, o sea, porque tú no puedes centrar
así
tu análisis, claro, tú no puedes centrar tu análisis en que has marcado 3 goles y el otro 0, porque hoy has marcado 3 goles y otro 0, pero a lo mejor te puede pasar contra Linares, que no marques y el otro marque. Tienes que ir más allá del resultado, y en ese sentido yo por eso estoy muy con Iván Anía, y también en el concepto de que el otro día se gana bien, pero vuelvo a lo mismo, el equipo comete algunos errores que los dijo Iván Anía, en la salida de balón, quizá por exceso de confianza. Yo por ejemplo vi una jugada de Sala en el centro del campo, que parece un buen jugador, pero que a veces peca de exceso de confianza en sus posibilidades, pierde un balón que recupera el Recreativo de Granada, y menos mal que el Recreativo de Granada, porque
fíjate la diferencia, Tony, el matiz. Me parece muy coherente en su discurso y no señala a nadie.
No lo señaló, claro. Claro, no,
nadie se puede sentir señalado.
Oh, segunda leche que das hoy, ¿eh? Me parece correcto.
No, pero no es con intención de dar leche. Yo creo que estoy intentando ser objetivo.
Eso estamos.
Es que las comparaciones son odiosas, pero hay que ver las ruedas de prensa que hemos tenido durante otras temporadas y las que se dan ahora, que hay un análisis técnico y táctico que da Iván Anía, que es increíble, que parece que
coherencia.
Parece que está hablando en una tertulia de entrenadores, ¿no? Sí. De la liga, y bueno, estamos ahí los periodistas ahí tecleando como podemos, y sí que es verdad que se nota, ¿no? O sea, esa
autocrítica, realismo,
incluso después de un 3-0,
claro,
esa autocrítica sí que nada más soltarla, ¿eh? Los primeros minutos sí, nada más empezar.
Por eso creo que a poquito que este equipo tenga suerte, independientemente de lo que suceda al final, puede competir, que es, yo creo que lo que tenemos que aspirar este año, ver a un Córdoba que compita y compita por los puestos altos.
Yo espero que a enero se llegue ahí me refiero, y que luego si en enero se da alguna pincelada.
Juanito ya dijo, bueno, claro, yo decía Juanito, es que Juanito.
Pero bueno, esto sí que es hablar por hablar.
Juanito ahora mismo en la dirección deportiva pinta una parte, pero.
¿Y el señor propietario?
El señor propiedad, Mr. Señor Property. We don't know. Pero, claro, que Juanito dijo que el refuerzo es en invierno, él no confía en ellos. O sea, lo dijo el otro día en ABC. O sea, bueno, tendrá que llegar alguien, pero.
De cara al aficionado siempre ha gustado, ¿no? El mercado de invierno ha sido siempre goloso, ¿no? Interesante. O sea, si tú te tienes.
Bueno, el último fue regulero,
No, pero no hablemos de. Sin entrar en detalle. Y bueno, ojalá, y ya lo dijimos también, ¿eh? O sea, yo decía, bueno, con uno o dos retoques el año pasado, lo que pasa es que luego se desmorona todo. Pero el mercado de invierno yo creo que tiene que estar para eso. Esta vez yo creo. Y a lo mejor el equivocado soy yo, que la plantilla es corta y que a la plantilla le hace falta un extremo derecho hoy por hoy, fundamentalmente un extremo derecho para reforzar esta plantilla. Luego ya si me dice, bueno, pues traemos futbolistas al filial con dinámica primer equipo, pues tanto mejor, pero la recuperación de Recio, de Albi Castellanos, que creo que están llamados a ser futbolistas importantes, pues vendrían a reforzar un plantel que se antoja, para mi gusto, corto.
Por cierto, ya que estamos hablando de esas posiciones y demás, ¿no sorprendió que entrara Iván Rodríguez a pierna cambiada?
Sí, pero era por molestia de Calderón, no, llevaba
sí,
quejado
sí,
de la
pero, pero no hubiera sido más lógico, a lo mejor.
Gudel.
Yo lo estuve comentando. Por izquierda y la Peña de central.
Sí, a mí. Ahora volvemos al tema de Iván Rodríguez, pero a mí me llamó más la atención cuando salió Simo por Isma Ruiz, que no sé si llegó a cambiar el esquema, pero Quique Márquez fue
a la izquierda, sí.
Y Isma Ruiz estaba como medio de enganche, verdad que duró unos 10 minutos, porque poco después ya dio entrada a un media punta, pero sí que es verdad que me sorprendió ese Iván Rodríguez en banda izquierda, supongo que también, por un lado, darle minutos y que se vaya un poco cogiendo dinámica del primer equipo, y también porque creo que es un poco más percutivo que Gudel, que después de todos 90 minutos siendo central, pasa la lateral izquierdo sin profundidad, quizás podía sufrir un poquito, no mucho, porque tampoco que propusiese mucho no. Recreativo Granada, pero sufrir un poquito en velocidad contra el extremo del Granada.
Otro cambio del partido fue la entrada de Toril por Casas. Marcó un muy buen gol de cabeza después del saque de esquina de Quique Márquez, y ahora os planteo la siguiente cuestión, que creo que ya la tendréis en mente. ¿Toril o Casas? para Algeciras.
Yo creo que está muy claro, Tony.
¿Sí?
Vamos, no por la trayectoria de casa, sino por el estado de forma actual. Hablando de esta temporada, estamos hablando de que no íbamos a centrar en el presente y eso estamos haciendo, ¿no? En esta tertulia no se puede a día de hoy comparar a Casas con Toril, no por nada, sino porque uno está mucho más asentado, el otro acaba de llegar, que sí ha aprovechado la ocasión, bueno, en el sexto partido.
O sea, que Casas.
Sí, sí, para mí no, es que no hay otro, es que a no tienen más delantero. El año pasado decía, es que Willy tiene un buen tramo de racha goleadora, pues Willy no puede salir del 11.
Pero salía.
Y luego era Casa. Y Casa empezó también el año pasado bien.
Tercera guaya que mete Saucedo hoy.
A día de hoy.
Vamos a crearte una sintonía solo para cuando la sueltes. Como... Sí,
un sonido ahí.
Segadors. Debo meter el Segadors.
Que habré desayunado.
Y luego recoges mies.
No soy así.
Luego recoges la mies.
Estás en toda la boca.
Qué bonito término, la mies. Nunca he sabido bien qué es la mies, pero es un segador que luego recoge la mies. Bueno, sigue Alex, pero...
No, nada, rápido, que eso, que a día de hoy no hay comparación posible y tiene que ser Casa. Y hablando de lo que decía Rafa antes, del tema de aprovechar los minutos, media hora, el caso más claro ha sido este fin de semana lo de Sergio Benito ante el Deportivo de La Coruña.
Buenísimo.
Que he mirado antes en qué minuto entró, aproximadamente en el 60, y fíjate, en 3 minutos le hace 2 goles al Deportivo y le da la victoria al Fuenlabrada, primeras para salir del descenso.
¿Cómo tiene que estar Cope Coruña en estos momentos?
Imagínate.
Madre mía.
Y 28.000 asocios que han anunciado el Deportivo de La Coruña este fin de semana, 28.000,
Sí, tela.
No, yo sobre el tema, volviendo al tema de Antonio Casas y Toril, yo creo que depende un poco del planteamiento que tenga Iván Ani en la cabeza. Yo creo que...
Estoy de acuerdo.
Yo creo que en un partido que se le antoje al Córdoba quizás más de centros laterales, porque el Córdoba está pecando mucho de centros laterales, y quizás en ese esquema de partido encaje mejor Toril que Antonio Casas. Antonio Casas es un jugador más para salir al contragolpe, para buscar espacios, y Toril se ha visto que es un rematador puro, neto, y el Córdoba está abusando, entre comillas, de esos centros laterales que le podrían venir fenomenal al propio Toril. Tenemos laterales que centran muy bien, tanto Calderón como Albarrán. Y si se opta por 2 extremos puros, como es el caso de Carracedo, y como es el caso de quizás Adilson, que es más extremo que Simo, yo creo que Toril no desentonaría, aunque quizás no opte por ello, porque también sería quitarle la confianza que le ha depositado Antonio Casas en este inicio liguero.
Para mí Casas está en mi 7 de seguridad.
Tú le metías también, ¿no?
Sí, para mí está en mi 7 de seguridad, y lo veo poco a poco volviendo a ser el reconocible Antonio Casas, el que nos gusta. El que no ha dejado buenas sensaciones siempre. También es verdad que yo, a la hora de... Y por eso siempre lo digo, tengo un súper respeto por técnicos y tal. Yo, el tema de cómo planteas el partido, huyo. Huyo no por nada, sino porque muchas veces conozco al jugador, sé lo que me puede dar y no... Pero yo en dibujos tácticos me pierdo. Ahora, si me preguntas... Yo creo que uno de esos jugadores que siempre tiene que estar ahí y con el que yo iría a muerte es Antonio Casas. Obviamente todo tiene su crédito. Si me das, me empiezas a meter a Toril, me empieza a dar buenos resultados, obviamente se empieza a ganar, por lo menos tener la oportunidad de disputarle o acompañarle, que tampoco tiene por qué ser... Pero bueno, todo es posible. Pero sí es verdad que dentro de mi columna vertebral, Carlos Marín, Gudel, Yarra, Casas, esos 4 para mí están seguros, para mí, más algunos más. Pero sí es cierto que yo creo que se ha merecido o se merece que todavía ser la primera puesta arriba, y al margen de que el otro día lo vi un poquito aceleraete, no preocupado, pero sí es verdad que tuvo ahí sus ocasiones, no las convertía, lo vi un poquito de eso, pero al final es que es el instinto goleador, ¿no? Cuando eres un cazagoles y no eso, pues te entra un poquito de eso, pero para mí es primera opción.
Al hilo de lo que dice Rafa, es verdad, porque la primera temporada que Casas aterriza aquí en el Córdoba, desde la cantera del Sevilla en segunda ref, si no recuerdo mal, fueron casi 20 goles los que marcó, sumando incluso Copa Ref y la Copa del Rey, y se le dio bastante bien. El problema que tiene Casas y por la juventud, y no está por ello en el fútbol profesional a esta altura de su carrera deportiva, es la regularidad. Lo que no se puede entender bien es un jugador que el año pasado empieza muy bien la temporada, que el Córdoba iba como un tiro, aprovechando también la dinámica del grupo, pero luego es que estuvo más de 4 meses sin marcar. Desde noviembre del año pasado hasta casi febrero, creo que fue una racha ahí, una sequía tremenda de Antonio Casas, que es que fue la que afortunadamente Willy aprovechó, y en enero ya el equipo bajó, porque ahí ya no entraban los goles como al principio de temporada. Eso es lo que realmente Antonio Casas debería de intentar cambiar, no sé de qué forma, si trabajando más, si esforzándose más, si enfocándose en más tema mental, porque como dice Casa, como dice Rafa, es un jugador muy temperamental, que se le ve a veces muy nervioso, a otras veces pendiente mucho de la grada, de la familia, de no sé cuánto. Quitarse un poco esas cosas de la cabeza, porque si tuviera regularidad, a día de hoy no estaba en el Córdoba. Y recuerdo que firmó la renovación, todavía tiene contrato hasta 2025. Es decir, que va a ser una de las piezas clave de ese esquema, de esa columna vertebral que el Córdoba se supone que va a tener en el futuro. Pero si no marca goles, Antonio Casas, desgraciadamente, abandonará al Córdoba, o porque tendrá que ser así, y no podrá llegar a cumplir pues su sueño de poder llegar lo más arriba posible en el fútbol, ¿no?
Antonio Casas, si no me equivoco, hablando con datos, creo que lleva 0,5 goles por partido, ¿no? Ha marcado 3 goles, ¿no?
Ha marcado 3.
3 en 6 partidos, yo creo que es una buena media para un delantero. Es verdad que el delantero vive del gol. Y una cosa
está lleva clara. 3 sin marcar ya.
Ya, una cosa está clara, que Antonio es goleador. Y el futbolista que es goleador, cuando no marca, pues le sobrevienen todos estos fantasmas, ¿no? Esto de lo que dicen, ¿no? De el mal del 9, ¿no? Que está más preocupado de hacer su gol. De ayer comentaba, al hilo de esto que estamos hablando, comentaba Iván Ania que lo retiró por molestia en el isquio. Yo creo que para protegerle, o sea, si tú como entrenador proteges al futbolista antes de que el mismo futbolista se eche mano, es porque tú cuentas con él para la semana próxima.
Tampoco tiene muchas opciones en vanguardia, o sea,
sí, es uno u otro. Claro, pero me refiero aquí ahora en la comparativa Casas-Toril, que son dos futbolistas distintos, que no son incompatibles, que ya lo hablábamos con este debate la temporada pasada de ese 4-4-2 o cualquier otro sistema que soporte dos delanteros. Yo creo que ahora mismo, viendo un poco a Iván Ania, no creo que juegue con dos nueve en ese perfil. Puede jugar con muchos delanteros, pero a lo mejor hacer más un segundo delantero, que no vería ni a Casas ni a Toril o en los extremos, evidentemente a ninguno de ellos en banda, son más perfil rematador. Pero de cara al sábado, a mí no me cabe duda que el delantero centro de inicio va a ser Casas, salvo que Dios no quiera algún problema físico se lo impida.
Bueno, ya que se ha aventurado Saucedo, y atendiendo a que todavía estamos a lunes, por lo expuesto el otro día por Iván Ania desde el banquillo, y atendiendo al rival, atendiendo al partido, y atendiendo al nivel de los jugadores, ¿intuís algún otro cambio en el 11? Porque claro, los 11 están siendo muy previsibles, pero ¿creéis que puede haber algún otro movimiento en el 11?
Yo creo que quizá el cambio más factible podría llegar a ser la entrada de Adilson en banda, simplemente por el hecho de ser fuera de casa y que el Córdoba busque un poquito más de juego exterior que interior. No, tampoco conozco todavía al Algeciras, no me he parado a analizarlo, pero sí que es verdad que se está viendo que Adilson y Simo son los que más están rotando, porque el otro cambio ha sido el de Carlos García por La Peña en el centro de la zaga. Son los dos cambios más factibles. A ver también cómo llega Recio, porque a priori ya debería de entrar en
convocatoria. Sí, ya debería estar entrenando normal,
¿no? No creo que sea de inicio, pero también espero verle algunos minutos. Pero más allá de eso, de inicio, no creo que haya tampoco excesivos cambios, porque están todos en un buen momento de forma. Quique Marca, yo creo que está en su mejor momento desde que firmó por el Córdoba Club de Fútbol. Carracedo se le va viendo que va creciendo poco.
Sí, yo lo veo mejor a Carracedo en los últimos partidos.
Y Diarra, yo creo que el centro del campo de Diarra, Lesala, es un seguro ahora mismo, y yo creo que está siendo lo que mejor está funcionando este
Córdoba. ¿A Diarra le veis cómo está jugando en el Córdoba ahora con Iván Ania, o le veríais de otro modo? Porque se le preguntó también por la posición de Diarra a Ania tras el partido.
El problema cuando esté Recio ya listo, cuando está al 100%, que a priori va a ser un titular, de hecho es la gran apuesta del mercado,
¿dónde pone a Diarra y a Lezale, que para mí están siendo los más regulares, ¿no? Los mejores del equipo y juegan juntos en la misma posición, ¿no? No sabemos cómo se encajaría eso. ¿Por qué? Porque, de hecho, el sábado lo pudimos ver, ¿no? Cuando Quique Marca lo desplazan a la izquierda y juega Diarra, nada, 10 minutos ahí en la media punta. No sabemos si es quizá un encaje para ir viendo cómo funcionaría. Pero yo, obviamente, ahora mismo no lo movería, porque si te está funcionando es porque a priori va a ser tu centro del campo para los siguientes partidos, o sea, a la Diarra. Entonces yo no lo movería. ¿Qué pasa? Que ya dentro de una jornada Recio está al 100% y tiene que jugar, ya tendrá que hacer un encaje de bolillo el entrenador, pero para mí Diarra es que está siendo diferencial, clave, sobre todo por cómo roba, por cómo hace la presión arriba y por esa salida de balón, y yo creo que es fijo. Yo es el que menos movería, Diarra.
El problema es que tenemos muchos jugadores de mucho nivel en el centro del campo. Tampoco nos podemos olvidar de Isma Ruiz, que a priori también es otra de las grandes apuestas de este mercado.
Isma Ruiz para mí está haciendo el fichaje más decepcionante de lo que va de
pero yo temporada. Creo que tiene que crecer.
Me han dicho que la cuestión es que el carácter es de los jugadores que necesita minutos.
Y ese es el problema, que es que necesita minutos, pero la competencia que hay en el centro del campo es brutal. Tenemos ahí un Cristian Delgado que ni siquiera ha debutado todavía, no tiene minutos esta temporada.
Cristian Delgado va a salir en el mercado en bien.
Yo me cuadraría, porque es que no hay sitio, a no ser que Iván Ania opte por un 4-3-3, que también
lo ha dejado caer. Lo dio como una opción también.
Y yo claro. No me extrañaría.
Pero de hecho, el otro día pensaba que iba a acabar jugando con un 4-3-3.
Bueno, un 4-3-3 con, por ejemplo, Ale Sala, Diarra, Recio, Ale Sala, Diarra, Isma Ruiz. Hay muchas opciones. El problema es te carga
a Quique,
y ahora lo pones en banda. Es que es complicado.
Que se enfada Saucedo. Que se enfada Saucedo.
Ponme melodía del Segador.
Es bueno, tu capitán.
Ahora mismo acabo de dar un cuchillazo a Alex, a ambos Alex. Y el tercero se ríe, espérate que te cae a ti, ¿eh? ¿Cómo, a ver, poneros de pie y pedir disculpas? ¿Cómo cargáis así a Quique Márquez, por favor? Bueno, broma aparte.
Las rotaciones, hombre. Yo lo estaba defendiendo, ¿eh? Cuando la gente lo criticaba a Quique Márquez.
Aquí el que ha defendido a capa y espada ha sido...
Es un día bien la tertulia, Quique.
Yo que soy de jugador de calidad, siempre lo he dicho. Que luego rinda más o menos.
De jugones.
Bueno. A ver si algún día viene por aquí Quique Márquez. Está pedido, ¿eh? O sea, que lo mismo algún día se anima aquí a venirse a La Montillana, donde después comeremos estupendamente bien. Bueno, por último, en Algeciras no habéis visto nada, ¿no? No habéis comentado nada. No, por eso os pregunto un poco en general por la categoría. Antes de terminar algún asunto espinoso que hemos visto hoy también. No va del Córdoba, va del Pozo Blanco, ya lo adelanto. O sea que el partido ese extraño que jugó ante el Ciudad Lucena con. Bueno, por arriba, el Castellón. No sé si habéis visto uno de los goles que le marca el Castellón, de los 5 goles que le mete el Castellón al Mérida, que es un espectáculo cómo toca la bola desde atrás adelante. Es un equipo, el de Dick Schroeder, que cuidado, ¿eh?
Sí, te lo vi ayer en una respuesta tuya en Twitter. Y es para ponerte el vídeo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿eh? Un espectáculo.
Es que podemos, a ver, yo no dice que el Córdoba tenga que aspirar a ese nivel porque no tiene ni...
Sí, bueno, pero es lo que te digo, es la idea, pero luego tienes que tener...
La sublimación de esa idea. Os digo, ese es muy pronto y cualquiera que me escuche desde cualquier sitio después de que lo que le pasó al Córdoba el año pasado, pero ¿está la cosa ya para el Castellón y el Málaga, uno de los dos para ser primero, o en la jornada sexta es muy difícil?
Yo sí me atrevería a decir, Tony, que el Castellón va a estar entre el primero y el segundo, casi seguro.
Yo coincido con Alex, yo veo al Castellón muy muy top.
Es súper tradicional la categoría.
Es muy traicionera.
Muy traicionera.
El año pasado.
Fíjate, el año pasado. Por eso digo, la primera jornada que dio el Córdoba y.
No, luego, el propio Castellón peleó con el Eldense en el grupo 1, pero.
Cierto es.
Lo que pasa es que el Eldense también tuvo una regularidad más en el tramo final, incluso.
Sin ser tan brillante, ¿verdad?
Bastante brillante.
Pero más, fue mucho más.
Más regular. Y el Castellón, pues ahí flaqueó, pero ahora mismo va por casi por. Creo que lleva 16 goles en 6 partidos. Que es verdad que puede cambiar mucho, ¿no? Pero sí es verdad que tiene un equipo bastante consolidado, tiene un grupo de trabajo de staff técnico bastante importante y...
Su dinero les cuesta.
Exactamente, y uno de los mayores presupuestos, ¿no?, de la categoría.
Yo creo que, vamos, que tanto Castellón como Málaga van hasta ahí arriba, pero quizás si hay un equipo que puede penalizar más, el Málaga, por simple hecho no está tan adaptado a la categoría y que le pueda pasar quizás un poco como al Córdoba el año pasado. Que te veas tan arriba, te veas tan
5
bien.
5 victorias seguidas, igual Málaga.
Por eso, y que llegue un momento en el que esa racha se acabe y no sepa tampoco cómo reaccionar bien, porque la categoría no la conoces tanto, pero aún así, por calidad, tienen que estar ahí arriba. Yo creo que los equipos que están ahora mismo en playoff, la mayoría son los que esperábamos, quizás la revelación es el Algeciras, del el antiguo equipo de Iván Ania.
El Ceuta, ¿no?
Y no, Ceuta, pero Ceuta
no veo tan raro que esté ahí, ¿eh?
Se hablaba de Ceuta, de lo que bien que estaba firmando.
Era muy, muy buena dinámica también el Ceuta. Dos goles la, recibido solo.
La ola positiva, a veces es muy complicado de controlarla cuando se pincha un poquito el globo. Ese es el problema que yo le veo a la categoría. Estaba hablando con un amigo de la infancia el otro día de lo difícil que es esta categoría. La intentamos comparar con la segunda B, 87-99 que vivimos, 85-99 que vivimos aquí.
Qué malo rato.
Que esa era una segunda B que era un matadero. Iba a cualquier campo, iba a Macael y perdías. Pero es que esta es incluso hasta más tramposa, entre comillas. Es más, como dicen los ingleses, más tricky, más... Uf, es que la veo súper traicionera y esa segunda vez...
Fíjate, Rafa, perdón que te corte. El propio Deportivo de la Coruña el otro día fue, claro, fue elaborada, ¿eh? Dos goles en el descuento y es que te vuelves para...
Con un nivel, obviamente, son 30 años posteriormente, con un nivel de profesionalismo más avanzado, sin campo, o sí, pero bueno, con otras cositas, pero sigue siendo una categoría en la que la estoy comparando... En verdad no tienen punto de comparación lo que era una con la otra. Simplemente, deportivamente, tienen las mismas
trampas. Muchos puntos de similitud. Sí, porque al final, claro, es una tercera categoría donde hay equipos pudientes que traen jugadores ya de vuelta, es que, contrastados, gente joven, que al final es una categoría en la que se proyecta.
El Córdoba de las cuatro fases de ascenso fallidas, o sea, la cuarta de la segunda época, la segunda mitad del año 90, es comparable al Málaga de ahora o al Castellón de nuestro grupo.
Sí,
comparable, digo,
debía arrasar.
Tenía un poder adquisitivo enorme. Bueno, a lo mejor no, yo estoy un poquito más fuera, creo que Castellón sí lo tiene, Málaga supongo que también, pero sé que Málaga ha tenido
y el Ibiza
muchos problemas.
Esos tres equipos con más dinero.
Entonces, ese Córdoba se lo podían trincar en portuense,
sí,
fácil.
Sí.
Entonces, el Málaga, obviamente, yo creo que le ha cogido por ahora bien el tono de la categoría, pero hay que verlo en crisis, porque le va a llegar crisis, ¿eh? Eso seguro. Que no va a ganar 20 partidos seguidos. Y hay que ver cómo se baja el suflé, porque no es solo plantilla, va ganando, va bien, sino afición que ve que lleva mucho tiempo comiendo...
Mierda.
Sí, me iba a decirlo, pero bueno. comiendo mal, y aunque tú estés en una primera federación, oye, tú tienes ganas de verte primero, de ver que tu equipo
más que ganas de necesidad,
lo que sea. Entonces, cuando tú entras, te acostumbras ya, estoy otra vez volviendo a ganar, estoy arriba, miro a los demás, aunque sea el que sea, los miro un poquito por encima del hombro, y te llega la crisis, porque es muy largo, como le llegó al Córdoba el año pasado, gestionarla es complicado, porque la caída, cuando tú generas tanto, con tu afición, con tu macroestadio, ¿cuántos abonados puede tener el Málaga?
Más de 20.000.
Entonces, cuando tú tienes que gestionar todo eso en un momento complicado, y surjan, uy, mira lo que le pasó al Córdoba el año pasado, mira lo que le pasó a este... es complicado gestionar eso. Entonces,
2 de octubre ha dicho Rafa que no va a ganar el Málaga 20 partidos seguidos. Apúntalo, Tony, apúntalo, porque a ver si nos va a tener que
invitar. Yo lo que quiero decir es que no sé, a lo mejor esto, el año pasado dije en Twitter que el Depor no era ni rival. Y de repente lo escribí porque estaba fatal y me retuiteé a mí mismo y dije, no sé lo que puse.
Como no es rival, no han dejado a la Peña y a Cookie Salazar, sí, este año, ¿no?
Hace un tiempo también creé una sección tonta, porque a veces me aburre, puse tweets que puse y de los que me arrepiento. Porque, de 2012, las típicas estas de Pedro Sánchez de ahora un poquito baloncesto y
a que sacan mismos, a los jugadores
y unas cuantas así, pues un poco gracioso. Entonces, me gusta autozasca.
Está bien.
Es una cosa graciosa porque todos tenemos...
Todos.
Entonces, no sé por qué, alguien me respondió y le dije, yo es que creo... Fue en diciembre. Fue justo después del partido contra el Pontevedra aquí en casa, que fue un 8 de diciembre, creo que fue en el...
Sí, miércoles 1-0.
Pues no sé, creo que teníamos... Y alguien le respondí, el Depor es que no es ni rival.
Ese fue el principio del final. El principio del final.
El principio del final. Con un jugador
de 10. Sí.
Y ganaron cabezazo de tierra.
Y ahí se acabó.
Ese tuit había que ponerlo, no latigazos, sino con la música esta de Robert Bade, la de tan, 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 tararán, tan. Pues lo mismo, lo mismo.
Bueno, que antes de que nos vayamos, tercera federación. Bueno, no sé si habréis visto la
semana. Mangazo, Tony, mangazo.
Claro, el partido.
Cuidado, cuidado, que los dos son de casa.
Sí, Club Deportivo Pozo Blanco 0, Ciudad Lucena 2. El Pozo Blanco ha lanzado un comunicado oficial. Antes hemos escuchado a Antonio Jesús Cobos, su entrenador. Dice que quiere manifestar su malestar y preocupación ante las decisiones arbitrales que ha sufrido esta temporada. Y quiere hacerlo así después de que, a su juicio y criterio, el partido del otro día se fue absolutamente condicionado por dos expulsiones por tarjeta roja directa antes de los 12 minutos de la primera mitad. En la primera, nuestro jugador acaba en el hospital con una fractura costal. En la segunda, el jugador, antes de incorporarse al terreno de juego, recibe el visto bueno del árbitro por un golpe en la parte trasera de la cabeza. Cuando de haber impactado, se refiere al jugador del Ciudad Lucena, las imágenes demuestran que sería en la parte frontal, además de venir precedida de un agarrón a un jugador de nuestro equipo. Aparte, se queja de las amarillas que vieron por las protestas y demás, y dice que no pretenden sacar ventaja ni quieren recibir trato de favor, pero que tampoco quieren verse perjudicado de manera tan grotesca. Dicen de forma grotesca. ¿Habéis visto el vídeo? ¿Os parece como para esto o no?
Tony, muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Mangazo grande al Pozo Blanco, pero es quinta categoría. Los árbitros no están profesionalizados, no hay revisiones de televisión. En la primera jugada, precisamente, que hemos visto el vídeo antes de comenzar la tertulia, es más falta del jugador de Ciudad de Lucena, minuto 2 de partido, que plantillazo de Fran Gómez, que posteriormente acabó en el hospital. La segunda, sí, un poquito más, yo creo que justa en la expulsión, porque levanta el pie por encima de la cabeza. Y antes de que se me olvide, también mangazo el que le han hecho a la Rambla Femenino en Cádiz este fin de semana, muy parecido a una expulsión de una de sus jugadoras en los primeros minutos del partido.
Lo grave de esto, ¿sabes lo que es, no? Lo del el Cádiz y la Rambla Femenino. Que el asistente tiene del licencia
del Cádiz.
Con el Cádiz B.
Sí.
Increíble.
Cosa que pasa en esa categoría. Bueno, que nos tenemos que ir, que está ya Caridad diciendo que nos vayamos. Así que, Alex López, compañero, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ti, Tony.
Balsera, seguimos de, ya no digo ni del Alex. Balsera, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tony.
Jiménez, muchas gracias. El Día, Cordópolis, Saucedo, Mister.
Muchas gracias, Tony.
Contaré con tu presencia en el partido del próximo sábado.
A ver si es posible. Sí,
a las 6.
A priori, por trabajo, puedo. Y espero que también me dejen el ocio.
A ver si hay suerte. Si no, viene otra vez Poveda o alguien. Rafael Barroso, sin el don, que no quieres que te lo ponga. Muchísimas gracias, un placer. Ya te traeremos cuando tú quieras, aquí te puedes venir. Aquí tienes tu casa, tu micrófono y ahora tu almuerzo. ¿Alguna preferencia para comer? Aquí dice las croquetas, ¿no?
Ahora mismo lo como todo.
Claro, encima después de la media de ayer.
Todo. He sacado yo la cuchilla y he cortado un poco de jamón.
Un poco del segador. Bueno, pues nos vamos. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.